Buenas noches. Esto es La Noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
¡Vamos que nos vamos!
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Buenas noches y bienvenidos. Son las primeras horas del lunes 8 de febrero, estamos arrancando la semana. Por cierto, un 8 de febrero que me trae a la memoria aquel partidazo del Bilbao contra el Barcelona que le dio la goleada, en fin, histórica de 12-1. Ganó el Bilbao. Por cierto, para los que malagueños que escucháis el programa y los que hacéis el programa, fue el 8 de febrero cuando las tropas franquistas conquistaron Málaga. Y por cierto, en Vigo, seguramente recordarán, hace ya mucho tiempo de esto, pero también el 8 de febrero, que se destruía por un incendio el Teatro Rosalía de Castro. Bueno, primeras horas de este día 8 de febrero. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Fíjate que voy diciendo 8 de febrero y no reparo en que es una pasada. Es decir, es una puñetera locura cómo pasa el tiempo, ¿no? Es una cosa...
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, bueno, bueno! Chicos y chicas, bienvenidos. Son el equipo del programa, Mónica García, Pedro González, Andrés García, Carmen Cerván y en la realización Javier Campos. Querido Pedro González, buenas noches, amigo mío.
Buenas noches.
Bueno, a ver, el otro día leía que los bares han sido testigos desde hace muchísimo tiempo de parejas que se han conocido en los bares, pero ojo que parejas que también han roto en los bares. Ajá. En todo caso, los bares han sido siempre como el preámbulo de muchos matrimonios, ¿no?
Así es, y de eso te quiero hablar, querido, esta noche, de matrimonio. Verás, un amigo me ha dicho que se casa, y después de darle la enhorabuena, me he quedado pensando en si sabe lo que va a hacer, porque hay que reconocer que las parejas cambian mucho de antes de casarse a después.
Que en la luna de miel, en cuanto caen cuatro gotas, ya está el marido. Cuidado, mi amor, el charquito por aquí, reina. Cuidado, el charquito, mi vida. Y cuando pasa el tiempo, ¡hala! Ya te has vuelto a meter en otro charco, coño. Vas como la vaca. Al principio, qué lunar, mi vida. Me tiene loco, qué lunar. Y luego ponte para allá con la verruga.
Ay, por favor.
Y al principio de casarse, qué gusto, mi vida, que te duermas con tu cabecita aquí en mi brazo. Y luego quita el cabezón, que se me duerme el brazo.
Bueno, y no solamente es el trato de una pareja antes de la boda o después. También hay comportamientos que cambian desde el mismo momento en que sale la palabra casarnos.
Le he pedido matrimonio a mi novia, me ha dicho que sí, todo bien, pero después se ha tirado un pedo. Y no lo había hecho hasta ahora, que digo... ¿Qué pasa? Que ya está todo el pescado vendido y... No, claro. Que además, mi novia es muy guapa, pero el pedo olía fatal. Y yo, ¿qué clase de mascarada hemos estado viviendo hasta ahora?
Bueno, a pesar de todo, mi amigo dice que se casará y ha prometido que me invitará a la boda. Y tendré que vestirme para la ocasión y pasarlo bien, que yo haré todo eso, pero hay algunas que no lo llevan bien.
Una boda es un evento en el que te pasas el día entero mintiendo, a ti y a los demás. Empiezas mintiendo cuando dices, no voy a ir, y vas. Y no acabas hasta que dices, no pienso beber. Y acabas a cuatro patas. Pero de todas las mentiras, la más gorda de todas es la de, vale, voy, pero no me pienso arreglar mucho. Que luego es entrar por la puerta y decirte una, ay, nena, y al príncipe Felipe, ¿dónde te la ha dejado? ¿Nos pasa? A mí un montón.
A mí un montón, ¿verdad? Esa malla Salamanca. Bueno, y por supuesto, mi amigo está preparando una gran luna de miel con su pareja. Y le he dicho que eso es un gasto inútil, que eso ya no se lleva, escucha.
Deberían de prohibir los viajes de novio. Es que no tienen sentido. Si ahora los recién casados ya están independizados, viajados y hartados de estar acostados ya. Es verdad, yo... ¿Para qué se van de luna de miel? ¿Qué tiene de especial esa primera noche para ellos? Que yo me lo imagino en el hotel dándole vuelta. Cariño, ¿hacemos algo esta noche por primera vez? ¿Hacemos algo nuevo Bueno, vale, pues hoy leemos.
Eso es lo nuevo. Bueno, le he puesto también la pega a mi amigo Diego de los niños, que seguro que llegan. Y no es otro oro todo lo que reluce, que son muy monos de pequeños, pero luego crecen.
Yo tengo amigos que tienen hijos mayores que están desesperados. Y dicen, fíjate, porque mis hijos se van por la noche a las 10 de la noche y no aparecen al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 9. Yo creo que lo que está pasando es que se está perdiendo el diálogo con los hijos, el padre con los hijos. Porque cuando yo era, digo esto, cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate que voy a hablar contigo. Me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche, te doy una patada en la cabeza y la reviento. Y le entendía, había diálogo, había comunicación.
Había comunicación, sí, señor. En fin, que a pesar de todo, a mi amigo no se le quita de la cabeza casarse y por lo tanto voy a tener que ir ahorrando para la lista. No, no la de boda, la lista de su novia, que me va a dejar sin pareja de pádel por casarse, bueno, con mi amigo.
Enhorabuena para tu amigo. Por cierto, vamos con el contenido, el sumario del programa. Esta noche va de baladita la cosa, ¿eh?
Pegado a tu oreja, te diría que tengo un nuevo año que contarte. Hoy será todo el 91 y luego grandes especiales con mitos y curiosidades. ¿Por qué será que tu mascota nunca suda? ¿O si es verdad que los peces tienen memoria? ¿O si el estrés es el que pone el pelo blanco? ¿Y porque el sol lo vemos siempre amarillo? ¿Y si es verdad que la luna tiene un lado oscuro? ¿Y si los chinos pegasen todos un salto juntos, el eje de la Tierra se iría a tomar por chinos? Todo eso y mucho más hoy en la noche de Arjona.
¡Bravo!
¡Bueno!
¡Qué bueno, qué bueno! Esta canción es triste, incluso cantada por Pedro. Es una cosa tremenda.
Voy a cortarme la vena, ahora vengo.
Bueno, el día 13 de febrero, atención, porque febrero, el 8 de febrero fue cuando el Bilbao le metió 12 al Barcelona. El 14, el día de San Valentín. Pero el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, querido Andrés.
Sí, sí, sinceramente es muy bonito que se dedique un día al medio con el que uno se gana la vida, con el que nos ganamos la vida todo el equipo de este programa. Según las últimas encuestas realizadas en la Unión Europea, la radio es el medio de comunicación más fiable para los ciudadanos a la hora de informarse. Pero ojo, lo que estamos aquí detrás somos personas normales y corrientes, como todo hijo de vecino. Sí, 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 sí. Nos etivotamos, Arjona, nos etivotamos. Nos equivocamos. Dicen que es sano reírse de uno mismo y hoy es precisamente lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a situarnos, por favor, ¿qué hora es?
Son las 6 de la mañana, las 5 en España.
Son las 9:01 de la noche, las 8 en Canarias. Y 2 minutos, noticias.
Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no.
Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria.
Son las 7:01, 6:01 en Canarias.
Son las 5 de la tarde.
5:01. Son las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 5 o 4 de la tarde en Canarias.
Es que es complicado, yo tengo algo también con eso, ¿eh, Arjona? Bueno, la radio emociona, informa, entretiene. En ella se habla de política, de actualidad, de salud, de literatura, de grandes mitos, de efemérides, de misterios, de historia, de personas y también de nuestra fiesta nacional.
Nos vestimos ya de fiesta porque hoy es el Día del Blusa en Vitoria, una fiesta que se ha visto empañada por la acogida en la corrida de toros del banderillero.
Bueno, pues ahí está, de la acogida de estuvo ahí. Bueno, además de Adolfo Arjona, uno de los ejes vertebradores de la radio, sin duda alguna es la información deportiva.
Ya no se apunta a ver el partido del Sevilla de Liverpool, Guille.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blados?
No gana desde 2007 en el pabellón de la paz y de la amistad, pero tampoco es segura la participación de Spanoulis
a 3 minutos del final y con 1-1 en el marcador. El Movistar suma su duodécima liga la cuarta consecutiva.
Rafa Nadal cae ante el joven Chapovalov y se queda sin el número 1 del mundo. El mallorquín pierde en octavos del martes 1000 de Canadá y seguirá de número 1 Murray.
Bueno, lo mismo en martes 1000 que el miércoles 4000. Bueno, ¿y qué me dices de ese momento? Ese momento de que me he comido una almendra, ¿no? ¿Qué le pasó a Fernando Simón? Bueno, es un momento que a todos nos viene alguna vez.
Fernando Simón, yo creo que tiene almendra permanentemente. Sí,
como los viejecillos que llevan caramelo siempre en los bolsillos. Pues igual. Bueno, digo yo que esa viene a traición, esa almendrita se nos sube y ni el número uno, como es Pepe Domingo Castaño, algunas veces es capaz de esquivar.
Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor
Víctor Catalina.
¡Ay, pero ha salido bien! Le costó. Oye, ¿y qué sería la radio, por ejemplo, sin la música clásica?
Le sugerimos que sintonicen el próximo jueves día 3 a las 8 de la noche para escuchar en transmisión directa y en conexión con la Bayerische Rundfunk el concierto para violín y orquesta de Jean Pichupin Mies von Halsenthal. Y en Radio Peninsular también esta noche a la misma hora, es decir, a las 10:30, audición de la ópera de Shostakovich, Katerina Izbailova, por solista, coro y orquesta del teatro Stalinglaski y Nemirovskin de Chensko de los
ha salido del paso. Los oyentes, claro, dirán, bueno, ¿y vosotros qué? Que sois muy listos. Tranquilos, que hay para casi todos. Hace años este mismo equipo hacía un programa en el que algunas piezas, por su complejidad, pues exigían que las pregrabáramos y las ensayáramos. Bueno, algunos no borraron las cintas y de aquellos barros, estos lodos.
Plaza de los Reyes de Israel, Tel Aviv.
Te pillé.
A las 6 de la tarde del 8 de diciembre de 1900 me cago en mi mismo.
En septiembre de 1976 fallece Mao Zedong. Las valoraciones de esta figura son muy distintas, desde los que los consideran con tan pintón pincan hasta los que pancantún quincantungan.
Para ser un buen punk son imprescindibles unas Dr. Martin, unas botas militares, una cazadora de cuero negro ceñida al talle, un cinturón tachonado, una gargantilla con pinchos y un imperdible que puede colocar.
Imperdible.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso.
En el año 2001, George Harrison muere a la edad de 58 años. Falleció el 20 de noviembre. Perdón, ese fue Franco.
Levantó miles de misterios y leyendas. Algunos decían ver cadáveres.
Vacía tu mente.
Libérate de la forma.
Así suena una de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine: La Guerra de las Galaxias. El exalcalde Julián Muñoz y su pareja sentimental, la tonallidera Isabel Pantoja.
Yo sabía que lo de tonadillera me iba a dar un poquito la lata.
Él incluso bromeaba diciendo que sus aventuras infantiles en la ribera del Mississippi se amesejaban.
¿Qué lo he hecho complicado? Estoy un poco
dislésica. ¡Bum! Le comentaba a Pedro antes de... Es cierto, cuando preparábamos el programa, hay que ver esta canción como si hubiera nacido con...
Ese es uno de los ataques.
¡Ríete,
de...
tú!
¡Ay, no para!
Bueno, ya se sabe quién es el que ha sacado todo esto a la luz, el que no es el único que no parece, ¿no? Pedro González ha sido el culpable. Bueno, el próximo 13 de febrero, Arjona, no es el Día Mundial de la Radio, es el Día Mundial de la Radio de los Oyentes. Esa capaz de informarte con rigurosidad, pero también de sacarte una sonrisa a esta hora de la madrugada.
Bueno, nadie es perfecto. Dicen que toda esta pesadilla que estamos viviendo es como consecuencia de que estamos viviendo el año chino. Por cierto, que en unos días comienza el año nuevo chino. Imagino, Carmen, que esta propuesta que nos haces es también con la intención de pensar que año nuevo chino, ojalá realidad nueva, ¿no?
A ver si es posible. Vamos a contar cosas muy curiosas. Por ejemplo, el año nuevo chino comienza el próximo viernes, el día 12 de febrero. 2021 es el año del buey, que es el animal de los nacidos, por ejemplo, en 1949, en el 61, en el 73 o en el 85. He investigado y mi año horroroso, el de la rata, el de Mónica, por ejemplo. Este sí es bonito y muy chino, sí, muy típico. Sí, el sí, del sí. Dragón.
Sí,
y se lo sabe y todo, qué fuerte.
Sí.
Ellos se rigen por otro calendario distinto al nuestro que tiene que ver con el ciclo lunar y por eso no despiden los años el 31 de diciembre como todo el mundo. ¿Qué pasa? Que como a nosotros nos pasa con la Semana Santa, que nos vamos a quedar sin procesiones 2 años seguidos o sin feria como en Córdoba, que ya le han suspendido también la de este año, pues en algunas provincias chinas no van a tener fiesta por la pandemia en el Año Nuevo Chino. Lo que sí que tienen es una semana de vacaciones por el Año Nuevo, que no está mal.
Una semana tienen.
Una semana entera oficialmente de fiesta. No ha llegado al nivel de Halloween, por ejemplo, pero sí que es verdad que el Año Nuevo Chino llega cada vez a más países del mundo. ¿Cómo será la cosa? Que se estima que es la festividad más seguida del mundo, porque la celebra una sexta parte de la población. Es que hay muchos chinos. ¿Y sabéis qué no puede faltar en la celebración del Año Nuevo Chino? Un sobre rojo con dinero, que eso está muy bien, eso le viene bien a cualquier occidental. Es el regalo estrella porque dicen que atrae la prosperidad.
Bueno, tengo los ojos muy rasgados, por favor, tiene un sobre de eso.
Con dinerito contante y sonante bueno ahí dentro. La costumbre que tienen ellos allí en el Año Nuevo Chino es poner en práctica el de pa' fuera lo malo, porque lo hacen además de una forma muy práctica. ¿Qué hacen? Pues abrir las puertas y las ventanas para que se vaya el año que acaba y se lleve lo malo, que ya todos sabemos lo que se tiene que llevar ese año. ¿Qué sabemos nosotros de los chinos? La gran pregunta. Cosas muy básicas. Por ejemplo, que forman parte de esa cultura milenaria, que construyeron la muralla china, que les gusta el arroz.
¿Se mueren o no se mueren?
Bueno, yo sobre eso tengo teoría, no lo sé, pero viejos chinos yo no he visto nunca. O, por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez una familia de chinos en la playa? Porque yo tampoco. O sea, yo creo que no les gusta la playa a esa gente. ¿Qué sabemos más de los chinos? Pues que tienen los ojos muy pequeños, como decía Mónica.
Cuidado, porque cuando un chino dice que va a hacer algo en un abrir y cerrar de ojos es porque lo va a hacer antes que tú, siempre. ¿Por qué? Porque la mitad del proceso ya lo tiene hecho. Y diréis vosotros, querido público entendido en monólogo, Dani, otro chiste sobre la mirada de los chinos, otro chiste sobre los ojos orientales, ya está bien. No, cuidado, es que hay muchos chistes todavía sobre la mirada de los chinos que ponen encima de la mesa, muchos todavía. ¿Vosotros sabíais que los chinos cuando que no tienen legañas, pero no porque no duerman, sino porque no tienen sitio donde albergarlas? No lo sabía, ¿verdad? Ahí os lo dejo. ¿Vosotros sabíais que un chino cuando se va a poner lentilla encuentra otro chino con la misma grabación y las compra a media y las recorta? Porque ¿para qué coño quiere la parte de arriba si no la usa? ¿Vosotros sabíais que los japoneses a la hora de echarse fotos se echan la foto y dice, ¿cómo ha salido? Y dice, mal, vamos a repetirla, que hemos salido con los ojos abiertos. No lo sabíais, ¿verdad?
Bueno, de los chinos sabemos también que, por regla general, altos no es que sean, no suelen ser personas muy corpulentas. Dani Rovira cuenta que una vez fue un masajista chino y se quedó muy sorprendido por ese detalle.
Imaginaros, ¿no? Me quedo así mirando para abajo y de repente, cuando yo me di cuenta de los pies del chino, digo, ¿qué pie más chico tiene el chino? Digo, ¿cómo es posible un pie tan pequeño pero que tiene un 22 de pie? Digo, pero si tiene más de talón que de empeine, pero ¿cómo se va a caer para adelante el chino?
Bueno, sobre el físico de los chinos hay muchos tópicos. Lo de los ojos rasgados, pies pequeños, bajitos, piel amarilla. Y lo que todos hemos dicho alguna vez, es imposible distinguir a un chino de otro porque son todos iguales.
Vamos a ver, la gente dice que los chinos son todos iguales. Lo que pasa es que quien lo dice nunca acaba la frase. Los chinos son todos iguales de feos.
Que a lo mejor alguien ha visto alguna vez a un chino guapo, que no es que no exista, pero que no parece que sea la regla general. ¿Y qué otro tópico se cumple el 90% de las veces? Que por mucho tiempo que lleven en España, el idioma no lo terminan de controlar.
Los chinos no hablan nuestro idioma, los chinos nos vacilan, ¿eh? Todo un chino le dices una frase y lo que hace es que se ríe, te repite la última palabra que has dicho y le añade un sí para que te quedes más tranquilo. Por ejemplo... Tú te sientas, ¿no? Y le pides, pone unos tallarines con gambas. Y te dice el chino, gambas, sí. Te traen, ¿no? Te ponen un plato y es arroz tres delicias. Y dices tú, perdón, esto es arroz tres delicias. Delicias, sí. Ya, pero es que yo he pedido tallarines con gambas. Gambas, sí. ¿Crees que soy gilipollas? Gilipollas, sí.
Y nada, ahí entras en un bucle sin salida. Cuando uno entra a un bazar chino, siempre, siempre, siempre sale con algo, pica y compra. Algo tienen los bazares que te inducen a gastar. Y bueno, hay que decir de AliExpress que si entras en ese mundo ya no sales porque los chinos lo tienen todo inventado. Aunque hay que decir que hay un invento que a Alex Clavero no le termina de convencer. ¿Cuál exactamente? Pues te lo puedes imaginar, Adolfo. El test de moda, el test anal de detección del coronavirus.
Es raro porque mira que si China siempre va por delante y en esto fíjate que va por detrás. No sé qué necesidad, porque habrá gente que esté diciendo, pero esto es verdad. Pues no lo sé, pero no huele muy bien. No huele muy bien. Es que hay gente que está preguntando, ¿pero hay algún tipo de anestesia? ¿Qué va? No, esto es sin anestesia. Esto es un método artesanal. Esto es, porque de hecho para ponerlo hay que tener mucho arte. De ahí viene el nombre, artesanal.
Bueno. Mónica, quedaste la semana pasada absolutamente prendada con las mascotas de los grandes dirigentes del mundo, entre ellos del nuevo presidente norteamericano. Me dices que el otro día, escuchando el magnífico informativo que hacen los compañeros del fin de semana, te llamó mucho la atención un reportaje que hicieron sobre el maletín o maletines nucleares.
Sí, quiero traer a la noche un reportaje de investigación muy curioso, muy currado, de mi compañero de la mañana del fin de semana, Samuel del Río. ¿Sabéis que lo primero que le han dado a Joe Biden es, al llegar a la Casa Blanca, son los códigos para poder activar los misiles nucleares que tienen apalancados los americanos? Aclaremos algunas cosas. Por ejemplo, ¿existe realmente el maletín nuclear?
Sí, existe. Y su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles cubanos. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation. Según informes ya desclasificados por el Pentágono, es Kennedy quien hace la gran pregunta. Si tengo que lanzar los misiles, la persona que reciba la orden, ¿cómo puede verificar que soy yo, el presidente, quien la da? La respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, Operación a bote pronto, es una jugada del fútbol americano. Precisamente el maletín que activa la respuesta nuclear recibió el nombre en clave de Football, el balón, y así se le sigue conociendo a día de hoy.
Según el trabajo de investigación de la mañana del fin de semana, se trata de un maletín negro que siempre ha sido fabricado por la misma empresa. Es un maletín con tres cierres, pesa unos 20 kilos, está forrado por dentro por un material así pesado, ultra resistente. La pregunta, claro, ¿dónde está el maletín? ¿Quién lo tiene? ¿Qué contiene? La respuesta la tiene Saúl del Río.
El contenido interno es alto secreto por motivos obvios. Ese maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente americano y está en un radio de menos de 3 metros, esté donde esté. Es decir, imagínate, un día viene Joe Biden a España, vendrá también ese maletín nuclear y la persona que lo transporta. En el caso de un ataque inminente, este oficial aparta al presidente, abre el maletín y le identifica. Se sabe poco del contenido. Eso sí, no tiene ningún botón rojo. Eso es cosa de las películas. Sí que hay, por ejemplo, una libreta negra que contiene un listado de objetivos estratégicos. Es una especie de manual con instrucciones y las alternativas de respuesta nuclear según la necesidad y la intensidad del ataque recibido.
Vale, todo eso es lo que cuenta la gente seria de la mañana de fin de semana que dirige nuestro compañero Ángel Correas. Pero la gente de la noche de Adolfo Arjona vemos la vida de otra forma. Yo creo que las crisis nucleares entre potencias se dirigen y se dirimen por teléfono.
Desde ese teléfono, yo he investigado y he visto que en las películas lo dicen, es el teléfono desde el que el presidente hace las llamadas a otros presidentes de otros países del mundo o al Pentágono. Llamadas al 902 y al 806 y eso de... Eso ya no. No, porque lo caparon después de Clinton. No, pero a lo que vamos, que es preocupante. ¿Me estás contando que en caso de una crisis nuclear, una catástrofe internacional, Obama se comunica con los líderes del planeta con una mierda de teléfono de disco? Cuidado que no estamos hablando de una mierda de teléfono de disco cualquiera, ¿eh? Que estamos hablando de una mierda de teléfono de disco que llevan utilizando todos los presidentes de los Estados Unidos de América desde que se inventó la mierda del teléfono de disco. ¡Viva la evolución! ¡Me cago en la mar! O sea, pueden lanzar un misil inteligente que sepa vadear las cumbres del Himalaya, no achicharrarse en los desiertos del mundo, encontrar Tombuctú, si es que existe,
Y la orden para lanzarlo es desde un teléfono de disco. ¡Venga, coño! ¡Ponedle dos yogures y un hilo!
Bueno, según fuentes consultadas por La Noche de Adolfo Arjona, si hubiera realmente una crisis nuclear, el presidente Joe Biden marcaría los 15 números en el teléfono de disco para hablar con el presidente Vladimir Putin. Y este, que es un hombre serio donde los haya, estaría a la altura de un líder mundial.
¡Toma ahí! ¡Toma, toma! ¡Prueba la furia en lava, sucio yanqui! Perdonadme, es que me gusta estar siempre alerta. Como fui agente de la KGB, ya sabéis, comite guso der Fastenoi, beso pasnosti, que en español significa hostias como panes, y no es broma. ¿Sabéis que en la KGB no se enseñaban a hacer macramé o no daban clase de educación para la ciudadanía? Eso de mariquitiquis. La KGB era otra cosa. Entrabas siendo un niño y salías hecho una máquina de matar. Una Thermomix del odio, que solo tiene una receta. Muerte y destrucción. Bueno, y filetes rusos. Vladimir Putin, a todas las unidades. Comienza la operación General Invierno 3. Cortar el gas de Europa. Tranquilo, hombre, hicieron una broma. ¿No ves que no tengo aquí ni... No tengo nada aquí, hombre? Se llama humor ruso. Además, ¿cómo voy a hacer eso? Si Rusia es vuestra amiga. Si ya sabéis que aquí solo hay gente pacífica y hospitalaria. Ahora, me tocáis mis huevos toreros y os quito el gas, la batamanta y hasta el esquijama de Spiderman.
Bueno, pues así creo yo que se gestionan las crisis nucleares.
Bueno. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias. Y ojo que esta noche, Carmen, recordamos el año 1991.
¡Uno!
Noticias y luego seguimos.
Grazie di esistere.